día, un año. Entonces ya le pones un año. Pues no interesa. Vale. Vamos a buscar jueces. Capítulo 4. ¿Conocéis a una juez que se llamaba Débora? ¿Sí? Y a un jefe de militar que se llamaba Barak. Bueno, esta gente vivieron un tiempo complicado porque el pueblo se había apartado de Dios y había hecho lo que a ellos bien le parecía. Y entonces Dios había permitido que se levantara un ejército. Habla de Jabín, rey de Canaán, que los estaba incordiando, los estaba molestando, los tenía invadidos, aparte de ellos, no a todos. Y dice el versículo 3 que dice: Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ah, está en una situación que para lo que es el pueblo de Israel era adversa. No era una situación cómoda. Ya habían entrado en la tierra prometida, ya Josué había fallecido y ya Dios empezaba a levantar jueces. El pueblo metía la pata. Pedían, clamaban al Señor y el Señor levantaba un juez que los liberaba durante un año. Y la tierra estaba dividida, ¿puedes poner el mapa, por favor, Carlos? La tierra estaba dividida con relación a las tribus, ¿veis? La tribu de Aser, la Neftalí, Manasés. ¿Lo podéis ver? Vale, este es el río Jordán. Ellos habían venido por aquí, habían entrado en Jericó, lo habían conquistado y después habían ido del norte al sur y después se habían quedado con toda la tierra. Y bueno, en este contexto ellos estaban aquí y en un momento determinado los de Canaán entran por aquí y tenían su capital sobre este punto más o menos y desde ahí estaban incordiando a todo el resto de tribus. No, no, no lo quites, por favor, déjalo ahí. Dice que gobernaba en aquel tiempo, en el versículo 4, a Israel una mujer, Débora, profetisa y mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve y junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Sísara, que era el capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? O sea, no te está diciendo Dios que tú juntes a la gente, a los soldados, y te vayas a pelear contra esta gente, te pongas ahí, y yo voy a hacer que el enemigo venga hacia ti y puedas pelear contra ello. Recordamos que es un enemigo poderoso, tienen carros, están bien armados, lo que sería ahora Estados Unidos, Rusia o China, una cosa parecida. Y Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, le está diciendo el capitán del ejército a la jueza, una mujer. Esto es bastante importante, es jueza en Israel. Era la primera mujer que era líder, que lideraba en esta tierra. Si tú fueres conmigo, le dice este capitán, dice, entonces yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, se fue con Barak a Cedes, y junto a Barak, a Zabulón, a Neftalí, en Cedes, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas. Bueno, dice. Sigue hablando hasta que pelean en batalla y el ejército enemigo es derrotado. Vale, hasta ahí todo bien. Nos podemos poner también en situación. Nosotros también estamos como este pueblo, estamos siendo acosados, asolados, por todos los lados. Si vienes a la reunión de oración los lunes, muchísimas veces se ora por el gobierno, porque lo dice la Biblia, que tenemos que orar por nuestros gobernantes, para que saquen leyes conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué oramos esto? Porque las leyes que están sacando no están conforme a la voluntad de Dios. Y si te mueves, y lo tenemos dicho 100.000 veces, a donde mires todo se levanta en contra de Jesucristo. ¿Es así? Y nos sentimos tan acosados que a veces nos avergonzamos. Entonces no tenemos problema en levantarnos que somos del Madrid, del Barcelona, no tenemos problema en decir que son del PP o del PSOE, pero sí tenemos problemas en decir que somos de Jesucristo. ¿Por qué tenemos problemas en decirlo? Porque nos da vergüenza, estamos intimidados, porque hay un ejército enemigo que nos está asolando. Pues de la misma manera lo que estaba pasando aquí. Pero si vienen los lunes, todos clamamos para libertad para nuestra nación, para que el Evangelio se pueda extender. Entonces, en cierto sentido, estamos en algo parecido a esto. España, que era una nación que se suponía que enviaba misioneros a América a poder evangelizar, ahora está siendo acosada. Es todo lo contrario. Se están levantando corrientes de pensamiento totalmente en contra de Jesucristo. El tema es que después de que salen a batalla, ganan la batalla. Dios le da la victoria. Los otros eran mucho más poderosos, pero ellos van, pelean y ganan. Y de todo esto, Débora hace una poesía, que está en el capítulo 5. Lo tenemos. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente de los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loaza Jehová. Porque todos voluntariamente salieron a batalla, alabad a Dios. Oíd, reyes, escuchad, os príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, y aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los tiempos de Samgar, hijo de Anab, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Una situación parecida a la nuestra. En los caminos no había gente, la gente estaba atemorizada, ya no estaban donde tenían que estar, porque había gente que lo estaba asolando. Estamos todos aquí. Amén. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo lanza entre 40.000 en Israel. Dice que los otros tenían carros, pero entre 40.000 se veía algún escudo, alguna lanza. Seguramente hubiera alguna, pero muy poquita cosa. Dice que esta gente había dejado a Dios y se habían ido detrás de otros dioses. Y eso hacía que la guerra estuviera a las puertas. Mi corazón es para vosotros, decía Débora, jefes de Israel, para los que voluntariamente, como muchas veces escucho, las cosas de Dios son voluntarias, no hay que forzarlas, es verdad. Os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová. Eran los sitios donde se juntaba el pueblo y donde los cotilleos, las noticias se corrían, porque cada uno vivía en su casa. Pero cuando había que irle dar de comer al ganado, ahí las noticias fluían. Y ahí dice, allí repetirán los triunfos de Dios, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Se levanta Débora, se levanta el capitán, y entonces vino el pueblo. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. Aquí empieza a enumerar a las tribus. Y podéis irlas identificando en el mapa. ¿Visteis dónde pone Efraín en blanco? ¿Lo veis? De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, debajo de Efraín, ¿lo vemos? Entre sus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, de Zabulón, los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar, vamos viendo, Zabulón, Isaacar fueron con Débora, y con Barak también Isaacar. se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Ahora empieza a hablar de las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. Lo tienes ahí marcado, ¿verdad, Carlos? ¿Dónde está Rubén? Al otro lado del Jordán, al sur, lo vemos. ¿Por qué te quedaste entre los rediles, Rubén? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. En otra versión dice que hubo grandes divisiones, entre las divisiones de Rubén, en el versículo 15 dice, entre las divisiones de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. En el 17, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Galaad es lo que pone Manasés y Gad. ¿Lo veis? A esto lo nombra Galaad, porque ahí está el monte de Galaad y se quiere referir a estas dos tribus. Y Dan, ¿dónde está Dan? ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Lo vemos en verde. Esta gente se quedó junto a las naves porque ellos, ahí estaba un puerto, Jope, ¿no? Creo que pone. ¿No? Ahí en la costa había un puerto que era de naves de comercio, muy importante en su tiempo. Y esta gente se quedó en el puerto, junto a las naves. Se mantuvo Aser a la ribera del mar, a la izquierda arriba. Aser en verde, también a la orilla del mar. Y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a muerte. Y Neftalí, en las alturas del campo, vinieron reyes y pelearon. Y entonces pelearon los reyes de Canaán en Tamar junto a las aguas de Megido. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Esta gente se juntó, fue a pelear y el enemigo no llevó absolutamente nada. Lo que llevó fue derrota. Desde los cielos pelearon las estrellas. Y desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Y bendita sea entre las mujeres Jael. ¿Os acordáis de otra mujer que dice bendita sea entre las mujeres? ¿Quién era? María. Mujer de Berceneo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. ¿Visteis que están nombradas todas las tribus? Menos dos, la de Leví y la de Judá. No hay nadie que diga por qué la de la tribu de Leví no se nombra. ¿Por qué no vino ni a batalla ni por qué se quedó en casa? Yo, cuando me puse a mirar dónde era la capital de los que estaban invadiendo y por dónde era la tierra del Canaán, supongo que era porque ya a Judá la tenían conquistada de todo. La tenían oprimida. Pero de todos los demás, los ponen en dos sacos diferentes. Los que fueron a batalla y los que no fueron a batalla. Los que fueron a batalla dijo que no tenían temor a la muerte, que salieron a pelear, que bajaban, lo que hiciera falta hicieron. Pero después había un grupo de cinco tribus que no salieron a batalla. Los de Rubén, los de Gad, Manasés, Aser y Dan. Y a cada una de estas tribus empieza a decir cosas sobre ella. La de Aser dice que se quedó en sus puertos. Ahí se quedaba. Y cuando te pones a leer la historia de Aser, resulta que es una zona que es bastante próspera. Una zona que la tierra da, una zona de ya veis que tiene una costa bastante grande, mucho más grande que la de Dan. Dan simplemente tiene ahí una pequeñita parte que da al mar y a través de ella ellos hacían los negocios. Entonces podría ser lo que ahora podemos comparar con California o con el Levante. Zonas así, zonas donde hay fruto, donde hay mar, hay posibilidades de pesca, donde hay posibilidades de ganado. Y dice que esta gente, ¿qué dice? Aser, a la ribera del mar, se mantuvo. Esta gente estaba acomodada. Esta gente vivía la buena vida. Y entonces cuando les llaman a venir a batalla, esta gente coge y dice, mira, mejor nos quedamos aquí. Estamos viviendo cómodos, la batalla es aquí abajo. A mí no me afecta para nada. ¿Para qué me voy a meter yo en asuntos raros? Me voy a quedar. que vayan a pelear los otros. Total, hasta que llegue a junto mío tienen que conquistar un montón. Y si estos van a pelear, ya me librarán ellos. El tema es que cuando estás estudiando la historia de Aser, yo me siento identificado muchas veces con esta gente. Yo estoy cómodo, tengo un buen sofá, una buena televisión. ¿Para qué voy a tener que salir a pelear? ¿Para qué voy a tener que salir a obedecer lo que Dios me manda hacer? ¿Por qué tengo que hablar con nadie? ¿Por qué tengo que salir a evangelizar? ¿Por qué tengo que atender al necesitado? Yo estoy cómodo. En esa misma situación se encuentra Europa ahora mismo. Pero las cosas están cambiando. Ya nos estamos moviendo de nuestra comodidad. Ya no es tan segura la comodidad. Ya vienen crisis, ya vienen personas de afuera, ya vienen mentalidades diferentes. Y a nosotros nos pasó, en cierto sentido, lo mismo. Nos acomodamos, empezamos a rascar nuestras barrigas. Y el problema es que nos puede pasar lo mismo que le pasaba a ellos, que no son parte de la historia. Salen en la historia, pero como personas que se quedaron de vacaciones. Vivieron una vida de vacaciones. Y a muchos de nosotros nos pasa así. Yo tengo al Señor Jesucristo en mi vida. Soy salvo. Estoy bien. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a mover? Que vayan otros. Pero al Señor siempre se le acuerda quién se mueve y quién no se mueve. Y esta gente quedó aquí, plasmado para siempre, porque este libro es eterno. Como personas que se quedaron ahí en sus puertos. Después está la tribu de Dan. ¿Qué dice? ¿Por qué? Incluso Débora se lo pregunta y dice, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Cuando podía haber venido, ¿por qué se quedó junto a las naves? ¿Por qué se va a quedar junto a las naves? Porque las naves traían dinero. Las naves traían ganancia. Y entonces esta gente, cuando tiene que escoger entre servir al Señor o no servirlo, dice, no, mira, mejor sirvo al dinero. Que sea el centro de mi vida. Yo voy a hacer lo que sea necesario, pero para ganar dinero. Y entonces los negocios envuelven a esta persona. ¿Viste cuando dice que cuando la semilla cae en tierra, que los afanes de la vida ahogan la palabra? A estos le pasó lo mismo. Los afanes de la vida ahogaron el propósito que Dios tenía para ellos. Y también me veo ahí metido. Porque sabéis que yo vendo en el mercado y tengo, bueno, negociamos en casa. Y tengo que tener cuidado, porque el negocio, como te despistes, te absorbe completamente. Y entonces, del sitio en el que tenía que estar nuestro Señor Jesucristo, es apartado y aparece otro que se queda por encima. Y es otro de los peligros que tenemos. No voy allí porque tengo que trabajar. No voy allí porque tengo que ir a comprar las asnas. No voy allí porque tengo que ir a mirar las tierras. No voy allí porque el dinero manda más que nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas se quedaron ahí. Y para Débora también les era incomprensible. Y se preguntaba, ¿por qué esta gente se queda ahí? ¿Por qué no escogen la buena parte? Es bueno dar al mar, tener naves, hacer negocios con las gentes del Mediterráneo. Claro que es bueno. Pero por encima de todo eso, tendría que ser servir a nuestro Señor Jesucristo. Tantos a unos como a los otros tuvieron opciones de poder escoger. Pero los dos escogieron. Después empieza a hablar de la gente de Galaad también. ¿Qué dice Galaad? Se quedó al otro lado del Jordán. Esta gente de Gath tenía que haber cruzado el Jordán y entrado a batallar. pero deciden quedarse al otro lado del Jordán. Pareciera que no pasa nada, ¿verdad? Me quedo en casa. ¿Qué problema hay? ¿Os acordáis de la historia del endemoniado gadareno? ¿Eh? ¿Os acordáis? Que va el Señor Jesucristo y libera al endemoniado. ¿Y qué hacen los que vivían en Gad? Los gadarenos. ¿Eh, Carlos? ¿Qué hacen? Le dicen al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tú márchate de aquí. Esta gente también después fue conocida por su idolatría. O sea, durante toda la historia dejaron de hacer lo que tenían que hacer e hicieron lo que no tenían que hacer. Y dijeras tú, ¿qué importancia tiene que pase o no pase? Pues lo acabamos de decir. Lo que tú hagas ahora va a afectar a tus hijos. Va a afectar a tu descendencia. Va a afectar al futuro de esta ciudad. Va a afectar al futuro de tu familia. Va a afectar al futuro de esta iglesia. Esta gente podía haber cruzado. Pero lo que estuvo haciendo al quedarse es enseñarle a sus hijos que no pasa nada por cruzar. Que no pasa nada por no ir a servir al Señor. Que no pasa nada por no ir el domingo a la iglesia. Que no pasa nada cuando el Señor te llama y tú no vas. Inconscientemente. Porque yo no me imagino a ninguno de ellos en la mesa comiendo y no, no vamos, total, no pasa nada. No te preocupes, hijo, tú, cuando el Señor te llame, no te preocupes que no pasa nada. Yo no veo a ningún padre que haga eso. Y ellos tampoco. Pero inconscientemente los niños se fijan en los padres. Y el mío es que no veas. Y se le queda guardado en el corazón. No pasa nada. Entonces ese hijo, cuando se sienta con sus hijos, que son los nietos de los que no fueron a la batalla, no pasa nada. Generación tras generación, llegamos al punto en el que viene el Señor Jesucristo, viene a predicar el Evangelio, viene a traer sanidad, y los que están allí alrededor le dicen, Señor Jesucristo, fuera de aquí. Porque ya no nos acordamos de todo lo que eres capaz de hacer. Ya no nos acordamos de lo que hiciste cuando nos sacaste de Egipto. Ya no nos acordamos de lo que hiciste cuando hiciste que mi padre se desenganchara de las drogas. Ya no nos acordamos de nada de eso. Porque generación tras generación no hubo un ejemplo visible a los hijos. Porque tú le puedes decir lo que sea al niño. Tú le puedes decir al niño que ame, que tiene que amar. Pero como andes a palos con tu mujer, va a ser difícil que te entienda. Esto es lo que le pasó a esta gente. Los de Manasés y los de Galaad, de Gad los nombra como los de Galaad. Pero después habla de los de Rubén. ¿Y de los de Rubén qué dice? Entre las familias de Rubén, en el versículo 15, hubo grandes resoluciones del corazón. En otras versiones dice, entre las divisiones de Rubén. No sé si alguien tiene una versión que diga eso. ¿Aquí? ¿Nadie? Eso, no, por mirar. Si no, eso es que es bueno porque todos vamos con la misma. No pasa nada. Entre las familias, entre las divisiones de Rubén, hubo grandes resoluciones de corazón. A esta gente también les avisaron de que había que ir a la batalla, como a todos los demás. Y seguramente ellos se preocuparan y dijeran, oye, a nuestros hermanos los están machacando. Vienen con esos carros, vienen con esa fuerza y tenemos que defender lo que tenemos. Y ellos seguramente en su corazón dijeran, bueno, tenemos que hacer algo. Pero como dicen otras versiones, dice, y aquí dice entre las familias, cuando dice entre las familias, si hay varias familias, hay varias formas de pensar. Otras versiones ya dicen entre las divisiones. Cuando ven esta necesidad, resulta que ellos están divididos. Y dice que en el medio de esas divisiones había grandes resoluciones del corazón. Manuel, ¿me vas siguiendo? No sé si a lo mejor me estoy perdiendo. ¿Qué quiere decir que había grandes resoluciones del corazón? Que ellos empezaron a cavilar, empezaron a darle vueltas a la cabeza y yo no sé cuáles son esas resoluciones del corazón que había, ni cuáles eran esos motivos de división, porque una familia pensaba una cosa, otra familia pensaba otra, un grupo en la iglesia piensa una cosa, otro grupo piensa otra, el otro piensa la otra, cuáles son las resoluciones, los argumentos, las razones que cada uno aportaba en esta temática. Y puedes empezar a pensar, dices, pues quizás sea porque resulta que el liderazgo no era el liderazgo que a nosotros nos hubiera gustado que fuera. Porque os acordáis quién era la líder. ¿Quién era la líder? Débora. Una mujer. Nunca hasta ese momento una líder había sido una mujer. Y entonces esta gente seguro que en el medio de ellos habría alguno que dice, pero ¿cómo vamos a ir, hombre? Si es una mujer, esto no es de Dios, hombre. Esto. Que se organicen y que pongan un capitán o un jefe, un rey, y entonces ahí nos metemos, pero una mujer. Pero ¿cómo vamos a ir? Si el pastor es Valentín. Y el que lleva el evangelismo, Fernando. Pero sí. Esto no tiene sentido. Si Fernando mete más balones por fuera que por dentro y está pegado a la portería, falla más que una pistola de feria. Estos pensamientos que causan gracia andan por ahí. Estos pensamientos son las resoluciones del corazón que yo veo más lógicas que tendría esta gente, ¿no? O quizá era en la estrategia. A lo mejor, no, es que claro, es que mejor vamos por el sur en vez de por el norte. O a lo mejor, claro, como eran muchas familias, decían, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Dentro de Rubén, pues somos 50 familias. Entre todos tienen que ponerse 10.000 soldados, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Rubén, como son más o menos 10-11, les toca 1.000 soldados. Pero dentro de esa familia hay 50. Entonces, si son 1.000 soldados, 50, ¿qué toca? ¿A cuántos toca? A 200, ¿no? Ponemos 200 soldados cada. Hombre, pues ¿cómo voy a poner yo 200 soldados si somos 400 en la familia? Mejor pon tú los 200 soldados que sois 2.000. Es posible que también ellos empezaran a cavilar. No, hombre, pero es que yo, ya es que mira, ya fui el sábado pasado. El domingo vine a la iglesia. El lunes vine a la oración. Hombre, ahora no me hagas ir otra vez al evangelismo el sábado. Claro, hombre. Y entre ellos, cosas así cabellaría, ¿no? El tema es que no se pusieron de acuerdo. Mira, cuando el Señor te diga que hagas algo, hazlo. Yo estuve durante mucho tiempo, cuando me decían, oye, comparte un pensamiento. No estoy preparado. No. Bueno, ¿sabes la verdad? Era que le tenía miedo a la gente. Preparado. Estaban preparados estos que entre 4.000 o 40.000, no se veía una lanza, ni una espada. ¿Qué preparación tenían esta gente? Si los que estaban enfrente tenían carros armados y ellos no tenían ni una navajita. Cuando Dios te dice, haz, no cavilles en el corazón. No te preocupes de que si el otro piensa diferente a ti, tú piensas diferente al otro, yo pienso lo que. Deja. Haz. No, es que todavía no lo siento de parte de Dios. Vale, espera. Dios, mira, por favor, haz bajar un ángel y le hablas claramente que tiene que hacer esto porque no lo siente de parte tuya. Entonces, vuelve a hablar tú. Sí, pero señor, es que yo ya le hablé dos veces de que había que tocar la guitarra. Y dice, no, yo hasta que lo sienta de parte de Dios. Y entonces te va a pasar como el otro que estaba arriba en la inundación y se iba a morir y no, a mí Dios me tiene que venir a salvar. ¿Sabéis la historia, no? Pues muchas veces hacemos lo mismo. No, yo hasta que lo sienta de parte de Dios. Y resulta que te lo dijo el pastor, el líder de jóvenes, la gente en la iglesia. Yo es que no lo siento de parte de Dios. Las maquinaciones del corazón. ¿Sabes qué le pasaba a esta gente? ¿Sabes por qué se quedaron a este lado del río? Porque cuando entran a poseer la tierra, esta gente tenía ganado. Y esta tierra era muy buena para el ganado. Y entonces le llegan aquí, por aquí más o menos, y le dicen a Moisés, mira Moisés, la tierra prometida está muy bien, es de aquí para aquí, toda esta parte, pero es que nosotros tenemos ganado. Y esta tierra es muy buena para el ganado. Mejor nos quedamos aquí ya y después la tierra os la repartís entre vosotros. Vamos a Números. Números 20. A ver, espera, que lo tengo por aquí apuntado en algún sitio. 32. Versículo 5. Por tanto dijeron, si hallamos gracias en tus ojos, llegan estos ganaderos, si hallamos gracias en tus ojos, señor Moisés, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán, hombre, que aquí las vacas crecen bien y las ovejas y el ganado que tenemos. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿os suenan? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os vais a quedar aquí? ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen la tierra que yo os he dado, que Dios os ha dado en heredad? O sea, llegados a este punto, Dios nos manda y nos dice que tenemos que avanzar a conquistar la tierra que tiene para nosotros y vosotros os vais a quedar aquí simplemente porque la tierra es buena para vuestro ganado. Hombre, por favor. ¿Y sabes qué hicieron? Estos eran pillos también. Y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros nos quedamos aquí. No vamos a entrar a la tierra prometida que Dios nos tiene preparada para nosotros. Nos vamos a quedar a este lado. Pero vamos a hacer una cosa. Cuando entréis a pelear, nosotros entramos con vosotros. Y cuando acabemos de conquistar, nosotros volvemos a esta tierra que nos gusta, que es buena para nuestro ganado. Entonces Moisés le dijo, bueno, vamos a hacer así. Pero que sepáis una cosa. Que hasta que se conquiste toda la tierra, que se reparta, vosotros no podéis volver aquí. Porque si no, vuestros pecados os perseguirán. Vuestro pecado, este pecado en concreto, os perseguirá. Dios se lo permitió, Moisés se lo permitió. Entraron, conquistaron y volvieron a su tierra. Pero lo que hablábamos antes de la herencia, lo que haces ahora, afecta para tus hijos, generación en generación. Ya toda esta gente que había negociado este asunto había fallecido, pero sus hijos, los de Manasés, los de Gad y los de Rubén, en su ADN estaba el yo aquí estoy cómodo, que vaya otro y que pelee. Y Dios a día de hoy sigue llamándonos. Y creo que ahora más que nunca Dios nos está llamando a servirle. Quizá no se te vino un ángel y te lo dijo. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo hoy quería predicar del dominio propio. Quería hablar sobre ese tema. Dios no me dejó. Y yo ya varias veces tengo predicado de vamos y venga y toma y dale y toma otra vez y vamos para adelante. Entonces digo yo en mi cabeza, digo, pero vamos a hablar de otra cosa. Y Dios no me dejó. Y si Dios no me dejó hablar de otra cosa es porque quiere que yo vaya a batalla y quiere que tú vayas a batalla. Por eso lo estás escuchando otra vez de nuevo. Y da igual. Da igual que estés preparado, que te sientas preparado, que no te sientas preparado. Da exactamente igual. La realidad es que hay necesidad. La realidad es que hay que salir a las calles. Y salir a las calles no quiero decir que haya que ir al geriátrico solamente. Salir a las calles es a los institutos, a las universidades, en los puestos de trabajo, en los autobuses, en las panaderías, en los supermercados, en el médico cuando vas al médico. Salir a las calles y levantar a Cristo. Ayer me viene una señora en Pontevedra y me dice: Fernando, quiero te decir una cosa. Y me apartó allí a un lado porque la señora es muy respetuosa. Me dice: vincho otro día por la televisión. Y sí, y qué bueno que haya gente con esos valores. Y dice: pues claro, los que tenemos esos valores tenemos que proclamarlos, porque si no, los que están proclamando, los que están en contra, nos apocan. Y a eso nos está llamando Jesucristo, a levantar a Jesucristo, a salir a la batalla, porque estamos acosados, porque estamos orando por nuestra tierra. Pero la oración necesita acción. ¿Os acordáis de aquella predicación de oración que nos predicaron no sé cuántos años hace? Puedes pasarte toda la vida orando, pero ya es tiempo de que empieces a actuar. Ya llegó el momento. ¿Por qué salen estas personas, estas tribus aquí? Porque Dios te está diciendo que tienes dos oportunidades, dos opciones. O te metes en lo que Dios quiere hacer y sales a batalla, ¿o no? Y es voluntario, por eso lo dice varias veces. Aquellos que salisteis a batalla voluntariamente, voluntariamente. ¿Qué vamos a hacer? Está en nuestras manos. Cuando salen a batalla, no tenían ni una pequeñita navajita. Y los otros tenían armamento. Pero ¿sabes qué pasa? A los que obedecieron, Dios le dio la victoria. Y la victoria va a ser del Señor. Te quieras apuntar o no te quieras apuntar. Estos todos no se apuntaron. ¿Decayó en algo la gloria del Señor? En nada. La victoria la dio el Señor. Y da igual lo que hagas. Si Dios va a hacer algo en esta ciudad, si Dios va a hacer algo en esta iglesia, lo va a hacer contigo, sin ti, conmigo o sin mí. A Dios no le haces falta para nada. Dios se goza cuando tú lo sirves. Pero no porque te necesite. Porque puede hacer que las piedras, los burros hablen de Fernando. No te digo nada. No te necesita. Pero ¿sabes qué pasa? Que un día vamos a poder ver la historia. Y ese día que podamos ver la historia, va a pasar algo parecido a lo que acabamos de leer. Van a decir: Fernando Castiñeiras bajó a la batalla y peleó y no sé qué, y lo hace el Señor. O van a decir: Fernando Castiñeiras se quedó al otro lado del Jordán. ¿Por qué te quedaste al otro lado del Jordán? Eso va a pasar. Y Dios nos va a decir: ¿qué hiciste con aquello que te di? ¿Qué hiciste cuando yo te llamé? Y yo ya sé que Dios ahora está hablando y todo eso. El tema no es que Dios ahora te hable. El tema es qué vas a hacer tú después de que Dios te hable. No te vale de nada que te goces ahora. Te vas a pasar un buen rato, media hora, gozándote que Dios te está hablando. ¿Y después qué? ¿Vas a querer volver a escuchar la misma predicación el domingo que viene? Porque resulta que no hiciste caso. O vas a escuchar cosas nuevas que el Señor traiga porque ya nos pusimos en marcha y Dios va a tener que seguir abriendo y haciendo y cambiándonos y transformándonos. ¿Qué queremos escuchar? ¿Qué queremos hacer? Cuando estaban en batalla, te lo digo para que pierdas el miedo, ya. A ver si lo encuentro. En el versículo 20 del capítulo 5 que estábamos leyendo. ¿Lo tenemos? Dice: desde los cielos pelearon. Rubén no, ¿eh? Las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Dice un tal Josefo, y dicen los analistas que cayó una de agua, pero como no se había visto, ¿eh? Por eso dice que los barrió el torrente de Cisón. El antiguo torrente, el torrente de Cisón, aquel torrente que pasa con un hilillo de agua. Pero Dios hizo que lloviera de tal manera que ese torrente se desbordara. Dice, entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Los caballos ya no daban avanzado. Se quedaron enfangados. ¿Os acordáis quiénes tenían los caballos? ¿Era Israel o era el enemigo? El enemigo tenía los caballos. Da igual. Tus capacidades, tus habilidades, tu fuerza, tus espadas. Da igual lo que tengas, lo que no tengas, lo que dejas de tener. Que si Dios te quiere dar la victoria, desde los cielos pelean las estrellas. Desde los cielos pelean las estrellas. No es cuestión nuestra. Es Dios. Es Dios. Teníamos que tener una jeringuilla y chutarnos este pensamiento. No es Dios quien pelea la batalla. No somos nosotros quienes peleamos la batalla. Es Dios quien pelea por nosotros. Deja que fluya. No tengas miedo, Marisa. Deja que fluya. Dios es bueno.